amigos de Paz Radio en línea, buenos días. Aquí nuevamente estoy yo, César Jesús, para compartir alguna experiencia en la que el Señor quiera. Pero qué maravillosa letra de esta canción, ¿no? Jesucristo es Rey. Todo se resume en eso. Hermosísima canción. Me encontré con ella y dice pues lo que es precisamente en un día como hoy, ¿no? En un día viernes, que es el día más grande, que es el día de su reinado. Jesucristo es Rey. Rey. Tenemos que creérnosla. Tenemos que hacerlo Rey realmente de nuestras vidas. La voz me parece de Marcos Witt. Esta canción ya la he puesto yo y es de Marcos Witt. Y sea esta canción un homenaje, no a la, al ecumenismo, ya que Marcos Witt es un maravilloso cantante, ¿no? Y está con nuestros hermanos separados. Sin embargo, con él tuvimos una experiencia. En un momento nos comunicamos con él porque queríamos pedirle autorización para usar una de sus canciones en un programa que necesitábamos, y lo cedió y nos dio amplia libertad para que podamos disponer de todo el material que querramos de él, porque lo hace para Dios y sabe que nosotros también estamos en el mismo camino que él. Tal vez pequeñas situaciones que nos dividen y nos separan, pero creo en que llegará el día en que todos rendiremos culto a un solo Dios. Ya lo hacemos, aunque por caminos separados, pero pronto seremos un solo rebaño y un solo pastor. Bendito sea Dios. Quiero darte gracias, Señor, en este día, porque nos has regalado un maravilloso día de primavera. Está un sol brillando desde muy temprano. Es un gran anuncio. Y lo bueno es que esta primavera también se ha dado en mi corazón. Desde que me desperté muy tempranito, antes de las 6 de la mañana, entré a la computadora y me puse a escribir el quinto capítulo sobre señales de los tiempos para la página, para mi página soloparapecadores.com. En ella estoy tratando de volcar una serie de datos y situaciones que se han dado partiendo de la Virgen de Guadalupe, desde el enfoque bíblico y todo esto, porque veremos hacia dónde apuntan, cómo es que realmente estamos en un lugar sagrado y estamos viviendo un tiempo realmente maravilloso. Estamos en el amanecer del tercer día. Para Dios, un día es como mil años y mil años como un día, lo dice el Salmo de hoy. Pero sin embargo hay algo que tenemos que ir descubriendo, de que fuera de Dios todo es vanidad. Cada mañana cuando me encamino hacia acá veo una recataíla tremenda de automóviles que están bloqueados por el tránsito esperando el cambio en el semáforo, personas que salen a trabajar, otras que salen a dejar a sus hijos a los nidos o al colegio. Es realmente tremendo, y ver cómo todas las personas ya, uno mira hacia los autos y las personas están ya con el teléfono en las manos, con el celular. Me pasó hace pocos días que justo convergimos en una esquina aquí cerca con uno de mis hijos, avanzamos como 3 cuadras primero hasta llegar a un semáforo juntos. Yo le tocaba claxon, le hacía señales, él estaba hablando por teléfono. Nos detuvimos en el semáforo los dos juntos en luz roja. Seguimos avanzando 5 cuadras más y ahí yo me tuve que desviar para ir a donde tenía que ir. Y él siguió su curso y no hubo forma de atraer su atención y lograr que me viera. Le envié un mensaje, ¿no? Por mail, que decía: ojo, pare, cruce tren. Un poco como diciendo: oye, mira un poco lo que tienes a tu costado, ¿no? Y me respondió y me dijo de que no me había visto, que en algún momento pensó, vio por el retrovisor y creyó que era mi carro, pero no prestó mayor atención y que ni cuenta se había dado. Avanzamos 10 cuadras juntos haciéndole todo tipo de señales y no se percató. Lo curioso es esto, ¿no? ¿A dónde vamos? Todos, a todos nuestros afanes, todas nuestras correrías. Ya les he contado de que mis hijos ahora le dedican tanto a su trabajo que no tienen tiempo para Dios. Y es que a veces este término de vanidad de vanidades, todo es vanidad, aparte de Dios. Las vanidades a veces se las adjudicamos únicamente, creemos que es vanidad solamente lo que es superfluo o lo que es lujo, desmedido, desproporcionados o afanes de gran protagonismo. Y solamente eso lo vemos como vanidad, creemos que todo lo demás está bien. Y hay cosas que estando bien terminan estando mal, ya lo hemos conversado. Y es precisamente el hecho de que el mismo trabajo se convierte en vanidad, ¿no? Si es que realmente lo ponemos por encima de Dios. La misma familia se convierte en vanidad si la ponemos por encima de Dios, si nos dedicamos totalmente a nuestra familia y no lo hacemos desde Dios. Y vamos viendo que inclusive en nuestras profesiones y los títulos y las maestrías que vamos logrando, todo eso deviene en vanidad, porque hace que nos sintamos de que realmente todo depende de nosotros y no nos percatamos de la necesidad que tenemos de Dios. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. O sea que todo eso está claro. Pero hoy día quiero dar un testimonio que nunca lo di. Hoy día quiero alabar y bendecir a Dios, no por el Padre que me dio. Tuve el mejor Padre que Dios podía haberme podido dar. Tal vez después que escuchen el testimonio piensen ustedes de que no es así, pero es que es así. Lo siento en el corazón, me siento orgulloso, no orgulloso, pero sí feliz y agradecido a Dios y al cielo, no por el Padre que me dio. El día, hace 2 días, el Señor nos permitió un testimonio muy lindo. Mi hermano Víctor, médico él, experto en el corazón, dio testimonio, cumplía 33 años de casado. Él es casado también con una doctora, ella es oculista, y tienen un hijo que también es médico. Pero daba testimonio de que justo el día de su aniversario había tenido la oportunidad de dar una conferencia en la cual también participó su hijo, cada uno desde su rama y cada uno desde su aspecto médico. Fue muy emocionante, porque ellos habían tenido una relación que no fue siempre buena, una relación muy tirante, una relación difícil por momentos, y el mismo hijo lo confesó después, dio testimonio de aquello, de que no había sido demasiado armoniosa o llevadera la relación. Pero sin embargo después se llenaba de tanto amor por su padre, en el testimonio que daba, decía lo orgulloso, lo feliz, lo bendecido que se sentía por el hecho de poder compartir con su padre este momento. Cómo es que al principio, si bien es cierto que él fue el que le pidió a Dios para que toque a su padre, para que lo atraiga hacia él, porque estaba desviándose del camino correcto de la vida. Y Dios escuchó la oración del hijo que clamaba porque Dios se fije en su padre. Pero sin embargo su padre ahora es un extraordinario servidor del altar que está siguiendo los estudios para diácono, consagrado totalmente al amor de Dios, y desde hace muchísimos años, ya 15 tal vez o algo parecido, no viene dedicando todos los días jueves y todos los días sábados a un servicio a los enfermos, desde la jornada que se realiza en Pax. Víctor es un gran apóstol, es una gran persona, y fue hermoso ver cómo el hijo, a pesar de todas las diferencias y todos los distanciamientos, ahora sin embargo se acercaba a su padre y se acercaba a su padre en Dios. Dios había obrado el milagro. Ahora él no viene mucho a misa, como mismo Víctor decía, él rezó y le pidió a Dios para que Dios me traiga a misa, y sin embargo ahora que yo vengo todos los días, él no viene. Bueno, nos pasa a todos, parece que nadie es profeta en su tierra. Pero sin embargo, el hecho de que el Hijo no participe de la Eucaristía no significa que no esté recibiendo todas las bendiciones que le llegan a la ramita a través del tronco que es su Padre. Fue muy hermoso, muy conmovedor. Pero a lo que voy, yo siempre he pensado y he sentido en mi corazón que tengo unas carencias no afectivas porque nunca viví con mi padre. Resulta que ya saben ustedes que yo fui producto de una situación de jóvenes que tuvieron, pues se adelantaron a los tiempos, y por ahí de repente resultó una sorpresa que fui yo. Hay un detalle curioso, sin embargo, respecto a todo esto. Mi padre se sintió de que él no era culpable de nada. Pero lo cierto es que mi mamá estaba encinta, ya tenía pues una sorpresa ahí en la barriguita. Y después me vine a enterar, porque yo he conocido realmente a mi familia, la he ido conociendo recién hace muy poco. Me enteré por un tío que, primo hermano de mi padre, que me contaba de que él, en esa oportunidad, él intervino porque él estaba un poquito mayor que mi padre, no mucho, pero un poquito mayor. Y tuvo él que sacar la cara, porque mi padre se fugó de inmediato. Lo mismo me pasó a mí cuando me enteré de que también me había pasado algo igual, y que también cuando me enteré de que había un hijo en camino, también salí corriendo. Pero volviendo al punto, él me decía que efectivamente cuando llevaron a mi madre para que le hagan todos los chequeos y todo esto, descubrieron que su himen estaba intacto. ¿Qué había pasado? Que había habido jugueteos, eyaculación entre las piernas en estos jugueteos y nada más. Pero resulta de que hubo un intruso, un entrometido por ahí que se metió donde no debía, y ese fui yo. Y de repente, pues 9 meses después, pues se enteraron pues con que lo que se había metido ahí era una criatura. Por eso es que mi padre sintió de que él no tenía ninguna responsabilidad. No trato de justificarlo, pero por eso es que él sintió de que él no había razón para que lo culpen de algo, porque él no, tal vez pensaba de que solamente con la penetración se podía dar la situación de un hijo, ¿no? Pero bueno, así fue. Señor Jesús, quiero darte gracias por mi padre. Me diste el mejor padre del mundo. No tuve la oportunidad de conocerlo mucho. Lo habré visto 30, 40 veces en mi vida, no creo que más. Pero sin embargo, en esas veces en que tuve la oportunidad de verlo, vi de todo en él. Vi cosas que antes las veía terribles, muy malas. No eran precisamente buenos ejemplos. Sin embargo, me acuerdo de que yo decía siempre, me acuerdo que de chico decía, ¿no?, a veces cuando me venían y me hablaban mal de mi padre, yo decía, no, he tenido el mejor padre, decía, porque he visto en él, me ha dado el ejemplo de qué cosa es lo que no debo hacer, cuál es el camino que no debo tomar. Yo pensaba cuando me enteré, porque esto, yo me enteré realmente quién era mi padre a los 16 años. Tuve que enterarme porque yo no estaba inscrito en ningún registro civil. O sea, que andaba por la vida, pero como si no andara, pues nadie se había enterado de que yo existía, porque no existía un documento que dijera que yo existía. Entonces tuvieron que proceder a una inscripción judicial por mandato del juez, porque ya no había forma pues de ir a una municipalidad y inscribir a un recién nacido de 16 años, o 17, que eran los que tenía. Total, me inscribieron. Yo tengo más que un apellido, el apellido paterno. ¿Por qué? Porque resulta que solamente él me reconoció. No sé si le habrán avisado a mi madre, no sé si ella se habrá, o pues, no sé cómo habrá sido la cosa, pero sin embargo tengo más que un solo apellido. En mis documentos, en la parte de apellido materno, hay una raya, y no es que me apellide Raya. A mi padre, recuerdo que la primera impresión que tuve de él fue un día que, estando yo más o menos a eso, tendría, ¿cuántos años? 11, 12 tal vez. Yo vivía en un callejón ¿no? En un ambiente muy pobre, 30 metros cuadrados, 40 tal vez menos, no, 40 de ninguna manera, porque eran solamente dos ambientes, ¿no? Que servían de dormitorio, cocina y todo lo demás. Baño era común, ducha no había. Recién la conocí yo, tal vez a los 10, 12 años, no sé cuándo, sí, más o menos, tal vez. Y recuerdo que venía, vivíamos en un lugar muy pobre, ¿no? Y le llamaban Cañete Chico porque los pobladores de Cañete solían ser negritos, y todos en el, ahí en el corralón donde vivían unas 25, 30 familias eran negritos, y yo era el único blanco ahí en el asunto. Era la oveja blanca de la familia. Amigos a los que quiero mucho, entrañablemente, que los llevo en el corazón por siempre, familia mía, todos ellos, ¿no? Siempre están en mis oraciones, en mis recuerdos. Nunca la diferencia de raza o de color no marcó ninguna diferencia. Nos queríamos por igual, nos tratábamos por igual. Nunca me sentí fuera de lugar, ni ellos tampoco me sintieron, ¿no?, como un intruso. Una relación muy hermosa, muy linda realmente. Que bendigo a Dios por eso, porque para mí no está en mi cabeza, en mi programa, es decir, las diferencias raciales, ¿no?, que a veces marcan tanto a las personas y crean ciertos prejuicios. La cuestión es que de repente aparece un hombre, ¿no?, muy, muy elegante, muy distinguido. Mi padre se caracterizaba por eso, se vestía muy elegante. Él no estudió, no tuvo ninguna profesión. Mi abuela, la madre de él, la buena Lola, era una mujer que pertenecía a la sociedad piurana, una mujer muy bonita, una mujer muy bella, que se casó con mi abuelo, que mi abuelo era más bien un poco bajito, un poco rechoncho, bonachón. No era, no, un prototipo de belleza, pero no sé qué le veían, y digo no sé qué le veían porque cuando lo conocí ya era tarde, y recuerdo que a los 65 años, ¿no?, que entró a una clínica por un tratamiento, no sé de qué cosa, o 60, entre 60 y 65 años, no sé cuánto, pero era más o menos esas edades. Entró a una clínica y una muy guapa enamorada quedó prendada de él, que en esa época ya era pues un hombre de más de 60 años, ¿no?, rechonchito, ¿no?, pelado y que no tenía pues alguna característica física atractiva. Pero sin embargo, la mujer quedó prendada de él y se casó con mi abuelo. Con ella vivió hasta el final de sus días. Yo lo vi solamente en tres oportunidades, o en cuatro tal vez. Con mi padre, bueno, cuando me acuerdo que mi padre llegaba allí a donde vivía yo, a ese barrio pobre, llegaba él, siempre andaba en carros muy buenos, muy bonitos, unos carros muy vistosos. Resulta de que mi abuela, además de haber tenido ella, ¿no?, una posición social y económica que le permitía ciertas comodidades y ciertos lujos, ella hizo muchísima plata como jugadora. Ella se metía a los casinos, en las apuestas, todo lo que era apuestas era lo de ella. Y era muy buena para las apuestas, según me contó mi padre, porque se logró comprar con el dinero de las apuestas 5 casas, ¿no?, muy bien ubicadas en un distrito que era pues el distrito más elegante de todo Lima. Mi padre no estudió nunca nada, siempre era el engreído de mi abuela, y mi abuela le daba todo lo que tenía, hasta que llegó un momento de un pleito que no fue ni siquiera por, no creo que haya sido por una específica persona, sino me cuentan de que mi abuela no pudo soportar el que mi abuelo fuera tan mujeriego, porque era un hombre que tenía una simpatía tan grande que arrollaba con todo lo que encontraba en el camino, y eso no le gustaba a la abuela, así que se divorciaron. Después del divorcio, mi padre se quedó con mi abuelo, y mi padre se las ingenió, ¿no?, en esos momentos de acercamiento con la abuela, y entonces en sacarle unas firmas y le sacó 3 casas y se las vendió. La abuela se quedó solamente con 2 de las 5 o 6 casas que tenía. Mi padre le vendió las casas. Total, él lo tomaba como un adelanto de la herencia. pero se lo aprovechaba él y se lo tomaba, ¿no? Mi padre andaba en lujosos autos, corría en las carreras de autos, era un hombre que siempre se le veía muy elegante, muy distinguido, pero tenía un atractivo, tenía una sensibilidad muy especial, era un hombre que cautivaba a las personas. Era un hombre de muy finos modales, pareciera de que hubiera tenido una gran educación o formación, un hombre muy culto, era muy culto y sin embargo no había terminado ni la secundaria, pero sin embargo traslucía una gran cultura y sobre todo unos modales, una forma de comportarse muy especial, muy, muy especial realmente. No me dejó a mí cuando lo conocí en esa oportunidad aparecía por la casa y yo nada, lo tomaba como un señor que venía a buscarme. Después me sacaba en algunas oportunidades y me llevaba al hipódromo a mostrarme sus caballos de carrera. Tenía 3 caballos. Me acuerdo hasta ahora de los nombres, a pesar de que estamos hablando de 50 años de distancia. Me acuerdo que uno se llamaba Alchasi, después el otro Palanquino y una yeguita que se llamaba Espartana. Como hay cositas, ¿no?, que de repente uno ha vivido en la vida y le quedan grabadas a uno pues a lo largo y no se le borran nunca. Me acuerdo de esos caballos. Y yo veía en mi padre a un hombre muy bueno. A las personas humildes, a los trabajadores, a los variadores de los caballos, a los cuidadores, a los peones, todos los trataban a él con muchísimo cariño. Y él los trataba también a ellos con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. No tenía un chofer, ¿no?, un negro que fue el que me hizo manejar por primera vez, que me dijo, ¿sabes manejar? No, le digo, no sé manejar. Le dijo, siéntate acá. Entonces me dijo, ya, pisas esto y agarras acá, y me puso a manejar de frente, y salí manejando. Así de simple fue, no tuve que seguir 2 cursos, duró 5 minutos. Me fue diciendo, tienes que hacer esto, 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 esto y este otro, y aprendí a manejar, ahí, montado en el auto. Felizmente que en esas épocas no existían tantos autos como ahora, ¿no?, ni se manejaba como ahora, pero aprendí así, en 5 minutos aprendí a manejar. Desde ahí ya seguí para adelante nomás. Tenía yo 16 años cuando esto sucedió. Los recuerdos de mi padre en ese sentido fueron lindos, hermosos, maravillosos, pero también hay otra parte que también se va dando cuenta uno cómo es que hay tanto, 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 tanto que se transmiten a través de generaciones. Mi padre era un hombre de fácil llanto, era un hombre muy sensible o sensibilero, no sé, pero era un hombre que tenía las lágrimas ahí, listas para salir, siempre. Era un hombre muy tierno, le gustaba mucho escuchar a las personas. Él vivía en un ambiente de... A veces tenía 2 mujeres o 3 mujeres viviendo con él. No sé si tendría que ver con las 2 o con las 3, pero siempre tenía 2 o 3 mujeres viviendo con él. Y de vez en cuando había una que era la pareja titular. Todo esto era lo que yo veía, imagínense, lo que yo veía de muchachito recién, ¿no? 14 años, 15 años. Veía unas mujeres lindas, hermosas, y yo... Vivía en un callejón y todo esto. Y sobre todo la gran personalidad de mi padre que tenía, ¿no? Esa gran presencia que tenía, que llegaba y se notaba su llegada. Lo recuerdo ahí con sus... Siempre, siempre, siempre con una toalla solamente amarrada a la cintura. Mientras estaba en su casa, no, lo veía siempre con una toalla minúscula, no que lo suficiente para cubrir lo que tenía que cubrir, no, amarrada en la cintura. Que ni siquiera tenía que estar amarrada, sino que tenía unos broches, que eran como una especie de taparrabos que él se ponía ahí, ¿no? Y ya está. Y se la pasaba así, invierno y verano. Y ahí debe ser que me viene el hecho, pues, de que yo también, invierno y verano, paro en polo, no resisto. Mayor ropa encima. Y me acuerdo que una vez me regaló un terno de él, y el terno era una tela de cebolla, era una cosa delgaditísima, 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 no tenía ni forro completo, nada de esto, pero era de una comodidad. Él vivía así, pero elegantísimo siempre. Yo no sabía en esa época, porque todavía era muy chico, ingenuo, pero él tenía en sus casas, en la casa, me acuerdo que el centro de la casa estaba dominado por un cuadro de José Gregorio Fernández de Paredes, que es un antepasado nuestro, que fue el que hizo el escudo nacional. Un personaje de quien después entré a conocer su vida y su historia, y realmente solamente me queda dar gracias a Dios y si alguito de lo que había en José Gregorio no me ha alcanzado, hoy tengo para una vida muy rica definitivamente, porque era un hombre muy, muy especial. Y su padre, Simón Gregorio, que también fue presidente del Congreso, y un hombre político, médico, entregado completamente a los pobres, a la salud de los pobres. En una oportunidad, cuando fue ministro de Justicia, visitó cómo estaban las niñas del instituto donde estaban recluidas por algún delito, la cárcel de mujeres menores. Y entonces él, al ver lo inhumano realmente del tratamiento que les daban y cómo veía de que ahí nada les iba a aprovechar, Simón Gregorio, que era un hombre totalmente, ¿no?, afirmado y afincado en la fe católica, tanto así de que está en la historia, a la que he podido tener acceso ahora, a través de todo mi árbol genealógico, porque tengo mi árbol genealógico completo, después de no haber sabido ni siquiera quiénes eran mis padres, tengo todo mi árbol genealógico completo. Y eso me ha permitido ver de que 6 generaciones atrás no existía un solo matrimonio que había sobrevivido, pero bueno, ese es otro tema. Pero hubo un detalle que me llamó la atención. En toda la historia, en toda la reseña histórica, especifican un detalle que muchas veces pasa desapercibido o que los historiadores no suelen recoger porque no, a veces no le dan la importancia. Pero señalaban ahí de que en la casa de mis antepasados siempre, siempre, siempre había una custodia esculpida en el frontis, porque eran fervientes adoradores de Jesús sacramentado, eran devotos fervientes del Señor Eucaristía. Y cómo es que cuando uno lee el testamento de José Gregorio a sus hijos, a pesar de haber sido él el primer presidente de la Asamblea Constituyente desde el año 1821, cuando San Martín proclamó la independencia del Perú, a pesar de haber sido ministro de Economía, ministro de Hacienda en ese entonces, a pesar de haber sido ministro de Salud, a pesar de haber sido ministro de Justicia, no, sin embargo, tuvo una vida tan impecable y tan limpia que en el testamento deja como su posesión, si se podría llamar posesión, pero deja como herencia, la herencia de mayor valor para sus hijos, su profunda fe en Dios, su amor a la Virgen y su fe en Jesús resucitado. Es conmovedor realmente. Cuando yo leí esto, se me venían las lágrimas a los ojos porque me enterneció, me llegó a lo profundo. Mi tío, y a lo que venía, mi padre llorón. Mi tío, el que me ha contado todo esto, que fue embajador de Perú en muchos países durante el tiempo que sirvió en el servicio diplomático, mi tío Enrique, él también es un hombre que su hijo le decía lágrima barata, le decía. ¿Por qué? Porque por cualquier cosita le brotaban las lágrimas a los ojos, le venían las lágrimas a los ojos. El tío Enrique fue muy probado, casado con una preciosa mujer, distinguidísima mujer guatemalteca, de la que tuvo 2 hijos, mi primo Enrique y mi prima Mari. Sin embargo, tuvo que pasar por el dolor de ser testigo de la muerte de la esposa a la que quería tanto, y después ser testigo presencial de la muerte de su hijo. Resulta de que cuando estaban viviendo en República Dominicana, el hijo sintió que en el departamento contiguo había una discusión de una pareja y que había llegado al punto de la agresión por los gritos que habían y todo esto, y porque pedían ayuda. Y él fue a brindar ayuda y en ese momento sale la persona y le metió 2 balazos y lo mató. Salió mi tío y se encontró con el hijo muerto. Es algo que parece que todavía no logra superar. Pero sin embargo, vamos viendo, ¿no?, cómo es que mi papá era lágrima fácil, ¿no? A mi tío le decían lágrima barata, pero yo soy una persona también que no, por cualquier cosita lloro, no puedo reprimir las lágrimas. Y sé que hay un campo que es el campo emotivo, el campo afectivo, que a veces es un estorbo en esta vida espiritual. Es bueno, no creo que sea malo ser sensible frente al dolor ajeno, pero a veces hay circunstancias que realmente no ameritan, ¿no? El hecho, no porque sea cuestión de mérito, sino porque no justifican el hecho de derramar lágrimas, ¿no? Normalmente ahora mis lágrimas son de gozo, ya no hay en mí, y bendigo a Dios por ello, lágrimas de sufrimiento no existen. ¿Por qué? Porque sé que todo tiene sentido en el plan de Dios. Yo me siento realmente que estoy viviendo la resurrección de Dios. E inclusive hoy día viernes, cuando el Cristo está en el medio, ¿no? Y mi oración no va. Mi oración no va ya ni siquiera por la presión. Glorifícate, Señor. ¿Por qué? Porque sé que es otro tiempo, que es otro momento, que no es el momento ya del llanto, del resgarro, del dolor, no es el momento de la cruz, porque estamos viviendo ya en tiempos de resurrección. Y precisamente, respecto a esto, hoy en la mañana, cuando escribía sobre señales de los tiempos, es precisamente para señalar este tiempo, es para llegar, porque el Señor me ha dado, no sé, la gracia, o sí, la gracia, porque es algo que no lo he buscado, que no lo he estudiado, que no sale de... ni siquiera de lecturas, de otras lecturas, sino simplemente de datos, información, situaciones, vivencias que me ha ido poniendo Dios en el camino, que me hacen ver de que estamos viviendo el momento más maravilloso de la humanidad. No importa lo que esté pasando, no importa el dolor, el sufrimiento, no importa que estemos rodeados de delito. Sabemos de que eso es verdad, de que eso está sucediendo, pero el nuevo despertar ya está en camino. Ya está amaneciendo. No un tiempo nuevo. Esto no es tan fácil de decir en dos palabras, porque sobre todo es algo que uno lo siente en el corazón. Para mí está claro todo. No necesitaría de nada que me convenza de que esto es así. Es más bien, digo, ¿cómo puedo hacer para que esto que tengo en el corazón, esta certeza que tengo en el corazón, transmitirla? Entonces es por eso que estuve escribiendo sobre las señales de los tiempos, y ya voy por el capítulo 5. No sé cuántos irán a ser, pero vale la pena. Tal vez en un programa posterior empiece a hablar sobre estos temas, ¿no? Porque realmente son muy hermosos, ¿no? Partiendo inclusive de la Virgen de Guadalupe. Para mí la Virgen de Guadalupe está señalando Lima, inclusive como el lugar del alumbramiento. Y eso está justificado. Eso está justificado ahí en la nota y lo conversaremos más adelante. Ahora vuelvo a lo de mi padre. Mi padre era un hombre que consideraba que él era... Después me di cuenta que yo también era lo mismo en mi actitud, ¿no? Yo cuando consumía droga, yo no me escondía para consumir droga, porque consideraba que eso era una cuestión de hipocresía, que la gente, ¿no? Que uno tenía que ser como era, ¿no? Delante de todo el mundo. Y yo pensaba de que eso era así. Tanto así de que no hay una sola de mis esposas que no haya sabido de que yo consumía drogas. No, es más, ni siquiera me ocultaba de ellas para hacerlo. Tuve precaución, sí, con mis hijos. No, yo creo que ahí el Señor puso lo que debía hacer, pero sin embargo mis hijos se deben haber dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaban, yo resolvía el problema simplemente dándoles dinero para que se vayan a algún lado, ¿no? Y un poco tratando de desviarlos, ¿no? Para que no se den cuenta de en qué andanzas andaba yo. Pero recuerdo a mi padre. Mi padre hacía lo mismo. Y mi padre era una persona que la droga se le inyectaba. Ya parecía una coladera de tanto que se inyectaba, porque no pasaban 10 minutos y lo veía inyectarse. Claro que esto fue al final. No sé cómo habrá sido antes, pero... Otra cosa que tenía mi padre era que se desprendía de todo lo que tenía para dárselo a los demás. No era un hombre al que le interesara el dinero. Y él mismo me recuerdo en este momento, en una oportunidad en que él me fue a buscar a mi casa, porque yo estaba en una juerga y él cayó a la juerga, ¿no? Ya era el momento en el que yo armaba mis juergas y él cayó a la juerga. Y me acuerdo que ese día fui duro con él y no sé por qué. o él vino en una actitud, ¿no?, más sensible, buscando tal vez al hijo, buscando tal vez otro tipo de acercamiento y relación que la que teníamos hasta ese momento, que era una relación social. Y yo fui seco o duro con él, no, sin ninguna intención, no sé, simplemente que las cosas se dieron así. Y él, se le salían las lágrimas y me decía, ¿no? Voy a profetizar en ti, me dijo. Vas a tener éxito, vas a tener dinero, pero no vas a ser feliz. Me acuerdo clarísimas esas palabras. Y así me lo dijo todavía, voy a profetizar en ti. Vas a tener éxito, vas a tener dinero, vas a tener poder, pero no vas a ser feliz. La felicidad no va por ahí, me dijo. Él era un hombre que, no sé si habrá hecho la primera comunión, estuvo unos años creo que en el colegio Champañat, pero no, nunca le oí hablar de Dios, nunca le oí hablar de... No, nunca, no creo que haya asistido a una Eucaristía tampoco. No sé, al menos nunca, en el tiempo en que yo estuve en contacto con él no había forma. Pero sí recuerdo ese pronóstico, fue tan dura la cosa que me pronosticó eso. Pero lloraba él. Lloraba, mientras me lo decía, lloraba. Y siempre que se daba la oportunidad de conversar con él, cualquier cosita pequeña lo hacía llorar. El Padre me ha ido curando eso. Porque yo también la lágrima fácil, ¿no?, la lágrima, ¿no?, me la ha ido curando. Hace poco, inclusive en la última jornada en que participé, ¿no?, me hizo hincapié. Y me di cuenta porque a veces tomamos... ese campo de sensibilidad, de las lágrimas, lo tomamos como si hubiéramos llegado a algún lugar y el demonio maneja muy bien el terreno de las emociones y las sensaciones e hizo bien el Padre, porque sé que más allá de las lágrimas, más allá inclusive del fuego y el ardor, recuerdo Elías en la gruta, pasó el terremoto y ahí no estaba Dios, pasó un fuego abrasador que lo quemaba todo. Señor, te amo con toda mi vida, con todo mi corazón. Y me parece que estuviera viendo a los apóstoles cuando le decían a Jesús, de ninguna manera permitiremos, Señor, que esto suceda contigo, porque para eso estamos nosotros. Y ahí no estaba Dios. Pero después pasó la brisa suave y es ahí donde estaba Dios. Dejé de escribir en la web porque... había tenido una experiencia en el Santísimo que de pronto me hizo ver de que cualquier cosa que pueda tratar de comunicar a través de las palabras era inútil. Vano esfuerzo, vanidad de vanidades, que nada de eso no servía. Que además no podía yo dar lo que aún no tenía. Que primero para ello necesitaba yo llegar al centro, a la fuente del amor que es Dios, para poder amar desde el amor de Dios. Para purificar mi amor, para purificar mi manera de ver, para purificar mi manera de oír. Andaba yo en una búsqueda de silencio muy grande, todos los días. ¿No? Aunque sea, me presentaba en el Señor y le decía, Señor, sabes que acá estoy, como el barro en manos del alfarero. Me pongo solamente en tus manos. Ya no leía nada de lo que traía, no le prestaba atención, porque ya no me decían nada, no me comunicaban nada. Solamente quería llegar a ese momento en el que sé, en que siento yo en mi corazón que de repente siente que ya no es uno el que está, sino que es la vida la que está en uno. Tomar contacto con mi yo interior, con mi yo profundo, con mi yo verdadero, con la vida que hay en mí, que corre, no, sin darme cuenta de que está corriendo por ahí. Porque voy con demasiadas prisas, voy con demasiados apuros, voy con demasiados proyectos. Así sean de evangelización, así sean de comunicar a Dios, así sean de apostolado. Estorban en un momento dado. Si no se llega a la fuente del amor, si no se llega, no creo que de nada sirve. Al menos así lo siento yo, no es que esto sea así, es mi manera de sentir y mi manera de decir. Pero efectivamente... de pronto ya me di cuenta de que el silencio me ganaba. Empecé con esto de la radio y entonces cuando estaba ahí esperando mi silencio ya... porque me metieron, me empujaron en esta cuestión de la radio. Entonces yo voy a ser dócil, voy a aceptar. De repente es el Señor que me quiere por este camino. Yo no lo pienso, pero de repente es el Señor. Y mientras esté haciendo el intento, le voy a poner todo el corazón, le voy a poner toda la voluntad. Así no haya una sola persona que esté ahí detrás escuchando esto, no importa. Dios sabe, ¿no? Y alguna persona le servirá en algún momento. O si no le sirve a alguien, por lo menos me está sirviendo a mí. Porque me está permitiendo encontrarme conmigo mismo. Por ejemplo, este testimonio con respecto a mi padre que se ha cortado. Dios sabrá por qué. Porque habían cosas muy, 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 muy fuertes. Recuerdo que mi padre en ese desprendimiento que tenía de todo lo que lo rodeaba, compartía hasta sus mujeres con sus amigos, ¿no? Y recuerdo que inclusive él, de repente, y lo sé fehacientemente porque es así, una mujer a la que quiero muchísimo, muchísimo, la quiero mucho, fue realmente una mujer maravillosa que estuvo con mi padre hasta... la única persona que estuvo con mi padre hasta el último momento de sus días. Fue una mujer que la conocíamos como la Chola, porque era cholita, no muy agraciada, muy bonita, pero una cholita bonita, una cholita bonita. Y entonces me decía que se llamaba Susi, pero después cuando hubo una operación de... en la cual ella tenía un automóvil que fue el que me lo vendieron a mí, que fue el primer automóvil que tuve, entonces a la hora de firmar los papeles, entonces el Susi, el nombre que ella me había dado, o con el que yo la conocía, no aparecía por ningún lado, más bien había otro nombre. Entonces ahí después, a ese momento no sospechaba nada, yo todavía era muy chico, pero después me di cuenta pues de que en realidad era un nombre que usaba en su profesión, porque ella era prostituta. Ella era prostituta y ella trabajaba, ¿no?, como call girl en los hoteles principales, iba, atendía a turistas que venían y todo esto. Y ella era la que se encargaba de mantener la casa, porque ella vivía con mi papá y mi papá no tenía ningún ingreso. No, porque él no tenía trabajo, nunca trabajó para nadie, simplemente tenía buenas ideas, a veces hacía de esas ideas... no conseguía cómo promoverlas. Es mi historia también, yo también, ha sido lo mismo, lo mío, ¿no? Ideas que de repente buscando quien las auspicie, quien ponga brillantes ideas, ha tenido siempre brillantes ideas, pero murió sin un centavo. ¿Por qué? Porque todo lo que recibía además lo utilizaba en drogas y alcohol, ¿no? Me acuerdo que andaba en un carro convertible muy lindo, un carro precioso, ¿no? Un granate por fuera y todo el interior blanco. Y él andaba siempre, pues, muy bien elegante, muy bien vestido y me iba a recoger y era un carro convertible, que no era fácil de ver en esos tiempos, ¿no? Una belleza de auto que todo el mundo volteaba, dirigía su mirada a verlo. Y mis amigos, me acuerdo de que soy tan bobo, que yo, a pesar de ver de que este hombre tenía un gran parecido a mí, sin embargo, nunca había caído en mayores detalles. Me parece que era que como que yo nunca quería enterarme de la realidad, porque yo sentía, indudablemente, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Yo soy blanco, mi madre, la que me crió, era negra, ¿no? Y el marido, serrano, de la sierra. Entonces, ¿cómo podía ser? Pues yo no podía haber nacido, es un arroz con mango, eso no podía haber nacido de ahí. No, éramos los tres reyes magos, tanto así de que yo justo el día de mi salvación, el día que llegué a la comunidad de Jesús, fue el día de los reyes magos. Y cada año, ya son muchos los años en que me ha tocado hacer de rey mago. Como tal vez el Señor va marcando caminos, va marcando huellas de esa manera. Pero sin embargo yo no quería que mi mamita, no decía cómo afrontar el trance. Yo era un tipo era una persona muy cobarde, no, sobre todo para enfrentar estas cuestiones emotivas, sentimentales. Recuerdo sí que cuando este personaje, mi padre, venía, nosotros vivíamos en un ambiente muy pequeño, para mí no era, había un ambiente separado que después me lo dieron a mí. Me tenían a mí en ese ambiente separado como un cuartito para mí solo. Que fue cuando murió el otro hijo de mi mamita negra, ¿no? Jesús, que se llamaba Perico, Pedro, y que murió de tuberculosis. Entonces el cuartito en el que estaba Pedro, que estaba separado de todo el resto por una cuestión de cuidado y de salud, entonces me lo dieron a mí, entonces ya era mi cuartito. Pero sin embargo, cuando venía este personaje, yo sentía de que mi mamá no dormía. Se sentía que se quedaba en velo y sentía sus gemidos y sus llantos. No había forma de no sentirle un ambiente tan pequeño. Pero entonces yo, para que ella no se dé cuenta de que su llanto me producía llanto, entonces metía mi cabeza bajo la almohada, me tapaba completamente, ¿no? Y yo también lloraba. Pero esto sucedía siempre que mi padre venía. Hasta que un día, al día siguiente de una de las venidas de mi padre, y cuando yo había sentido que mi madre se la había pasado en vela, que no había dormido, mi mamá viene y me habla y me dice que quiero que sepas, Cecita, de que yo no, bueno, de que pase lo que pase y estés donde estés, yo siempre te voy a querer igual. Y que para mí siempre vas a ser mi hijito. Yo todavía no estaba enterado del asunto, todavía no estaba enterado de nada. Pero sin embargo, lo que ella me hablaba me daba mucho a entender. Después me enteré porque escuché una conversación, sin quererlo, escuché una conversación en la cual él le decía a mi madre de que posiblemente dentro de poco iba a venir a recogerme. Y era porque mi padre tenía un amigo que era un ejecutivo de un banco importante y que curiosamente vivía en la esquina de donde yo vivía, en una casa preciosa. Pues nosotros vivíamos en el callejón y él vivía en una casa preciosa en la esquina, en una casa muy grande además. Y este personaje no había podido tener, su esposa no podía tener hijos. Y entonces la intención de mi padre era entregarme a ellos para que ellos me adopten. Yo creo que fue porque el señor este, que ya me conocía porque me veía ahí en el barrio y toda esta cuestión, no quiso porque dijo, bueno, ¿cómo es? Pues no, un chico que está acá, de repente me lo traigo para acá, la cosa, todo el mundo sabe cómo es la cosa. Entonces por eso fue que el plan no prosperó. Después, sin embargo, sucede una situación que la cuento solamente porque ya es conocida, en la cual me hablan de que tengo, me habían hablado de que tenía una hermana, pero resulta de que esta hermana era en realidad hija de una dama que fue pareja de mi padre. Pero el fruto no venía de una relación de ella con mi padre, sino de ella con este amigo de mi padre que no podía tener hijos. Pero después se daba el problema de que la esposa de él no podía saber de que la hija era hija de su esposo. Entonces mi padre firmó a la criatura como si fuera hija de él, para que no hubiera este problema. No sé qué circunstancias se dieron y el verdadero padre de mi supuesta hermana no fue quien hizo más bien de su padrino. Todo esto me lo enteré recién hace muy poco, ¿no? Cuando mi tío, que fue el testigo, el mediador y todo esto, me contó de estas cosas. Pero además, cuando yo la conocí a ella, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Yo la vi y un encanto de persona, buenísima persona. Pero sin embargo, la veía en una desesperación por tratar de encontrar una identidad y en un tratar de reforzar el hecho de que no, cuánto ella no sabía todavía de que en realidad no era hija de mi padre. Pero ella, sin embargo, se veía igual a mi padre en todo. Quería parecer, mira cómo, y cualquier detalle que yo tuviera me decía, mira cómo nos parecemos en esto, nos parecemos. Estaba tratando de encontrar parecidos cuando yo realmente sentí en el corazón de que no se había producido un clic, que no había habido esa sintonía. Después traté, sin embargo, ¿no? De alentar esta relación, pero no se dio. No se dio, ya nos separamos hace muchos años. Ella también, sus hijos se quedaron viviendo se separó de su esposo, se quedaron viviendo con su esposo y no sé nada más de ella. Después tuve otro hermano que se llamaba como yo también, César Fernández de Paredes. No, él sí fue producto de un matrimonio, aunque creo que matrimonio civil, solamente mi padre, no creo que sea, no tengo referencia de que sea casado nunca por la iglesia, ¿no? Y ahí hay también una historia guardada que queda ahí guardada. No me toca a mí revelarla. Mi hermano es mi hermano de padre, definitivamente. No nos vemos, y él ya se cambió el nombre para no llamarse igual que yo, y además por una cuestión de que mi padre siempre quería que nosotros, a nuestros hijos, le pusiéramos de todas maneras José Gregorio, por la profunda devoción y respeto y cariño que tenía él por José Gregorio Fernández de Paredes, un personaje intachable, indudablemente, con una vida ejemplar, un hombre maravilloso. Ah, no terminé de contarles con respecto a lo de su padre, cuando su padre trajo a una monja de España para humanizar el sistema carcelario para las chicas. Trajo a la monja que trajo fue a Ermelinda Carrera, que después precisamente este lugar de reclusión toma el nombre de Ermelinda Carrera por la monja que vino y que prácticamente transformó esta prisión en un lugar realmente de readaptación. Y dentro de la historia de Ermelinda Carrera está un detalle de que ella era una mujer que confiaba muchísimo en la providencia divina. Y resulta de que ella entraba al sagrario y las necesidades que tenía ahí para esa cárcel, ¿no?, se las planteaba todas al Señor. No tenía otro camino, no tenía otra vía, no buscaba otra. La suya siempre era el Señor. Y es por eso que el Señor siempre le respondía, porque todo lo que le pedía al Señor, y se lo pedía exactamente, después le llegaba. Y cuenta la historia de Simón Gregorio, el papá de José Gregorio, que él de repente estaba en cualquier quehacer y sentía en el corazón, ¡ay, Ermelinda está necesitando esto! E iba inmediatamente, sin ninguna duda, a comprar o a buscar aquello que sabía que Ermelinda estaba necesitando. Y cuando llegaba a donde Ermelinda, cuando llegaba a la cárcel y le entregaba a Ermelinda, le decía, esta mañana le estuve pidiendo exactamente esto al Señor. O sea que se convirtió en el ángel, sintonizaban realmente. Es hermoso esto. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar agradecido a Dios, ¿no?, de formar parte de este árbol, de esta maravilla? Ha habido de todo. Ya saben ustedes, 7 generaciones atrás no sobrevino a ningún matrimonio. Mi padre con todas sus cosas, pero sin embargo, cuando me pongo a ver todo lo demás, todo lo que me puedan haber dado, inclusive títulos, carreras, profesiones, dineros, herencias, lo que fuera, vanidad de vanidades. Heredado de mi padre un corazón sensible, un corazón que mira a todos por igual, ¿no? Un corazón, mi padre siempre lo sentí bueno, y eso lo pongo en un libro mío que está por salir, en el cual lo pongo inclusive con letras mayúsculas y en molde grande, porque a pesar de todo esto, a pesar de toda esta apariencia, a pesar de toda esta vida, ¿no?, yo sé que él era un hombre muy bueno, muy noble. Papito, donde estés, te quiero mucho. Tú sabes que no hay un solo día en que realmente no te ponga en la presencia del Señor y no le pida a Él por ti. Abogue no, yo creo que no es necesario, porque Dios sabía que tú no sabías lo que hacías. Él lo que mira es simplemente la actitud del corazón. Y yo sé que tu corazón siempre fue bueno y noble. Y yo sé, viejo, tal vez ese día fui duro contigo, cuando tú querías comunicarte conmigo y yo no te di la importancia. Acuérdate que estábamos todos en una noche de drogas, ¿no?, y alcohol. Y a veces en esas circunstancias es mejor, ¿no? Ahí todo el mundo te ama. Cuando uno está bajo efecto de la droga y el alcohol, el yo te estimo, ya sabemos que es la, ¿no?, la palabra que aflora inmediatamente. Y todo el mundo estima a todo el mundo ama a todo el mundo. Aunque después salgan de ahí, después de los efectos del trago, la cosa sea completamente contraria. Pero te quiero mucho, viejo. Siento, y no por el No, ya no, por, como decía cuando estaba niño, cuando estaba joven, que decía, Dios me ha dado el mejor padre porque me enseñaba en él cuál es el camino que yo no debo tomar y cuáles son los ejemplos que no debo seguir ni imitar. Ya no por eso. Lo hago porque ahora sé qué cosa es lo que realmente tiene valor. Lo demás es vanidad de vanidades. Pero lo que llevo en el corazón me tuvo que venir de alguna parte, por gracia de Dios. Pero me vino a través tuyo, hijo. Si no hubiera sido por aquel momento que te causó tanta zozobra y te hizo correr, y que hizo que mi madre hasta ahora siga manteniéndose y sintiéndose virgen y señorita, porque le molesta que le digan señora, vanidosa. Pero viejo, no pude tener un mejor padre. Esto que tengo en el corazón, sé que me viene de ti. Te quiero. Y que el Señor, yo sé que te tiene en su gloria. Sé que te tiene en su gloria. Porque el Señor mira solamente el corazón. Gracias, viejo. Gracias, viejo. Desde el cielo, intercede. Intercede por mí, por tus nietos y por tus bisnietos. Y sabes, yo sé que en tu profecía no había maldad, había advertencia, porque tal vez en esa época yo lo que buscaba era simplemente las cosas que todo el mundo busca y creen que son las que hacen realmente la felicidad. Y tú tenías razón, ahí no está la felicidad. Gracias. La felicidad está en Dios. Gracias, viejo. En este amor.